Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. Todo bien con retorno.
Ahí está. Tratamos de es la ley del retorno. Pero ahí está trabajando. Están trabajando Guadalupe y Rocío juntas para mejorarlo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Todo bien. De fútbol no hablemos.
No, de ninguna manera.
Pero bueno.
Acabamos de comprar un jugadorazo que hizo un gol en 22 partidos, más o menos, en México.
Bueno.
Es más de lo que hicieron algunos.
A lo mejor era un problema de altura.
Ah, bueno, por Liniers, por suerte está al nivel del mar. Bueno, vamos a ver si mejora esto. Bueno, la toma de la Bastilla siglo XXI, ese es el título de tu columna de hoy.
Así es, Dani. Así que cuando tú me digas, le damos.
Estoy listo.
Bueno, el 14 de julio de 1789... se produjo lo que se considera el primer acto de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, por un pueblo revolucionario, y que simboliza la caída del antiguo régimen, del absolutismo, del despotismo. Y más allá que desde la visión objetiva el evento en lo político y lo estratégico ha sido sobrevaluado, trascendió no solo a Francia sino a su época, y quedó plasmado en la consigna libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, tras el periodo napoleónico y con la restauración monárquica, Francia tomó su perfil de potencia colonial y expansionista, que se fue acentuando a medida que transcurría el siglo XIX, reactivándose el comercio de esclavos, en particular africano, con destino a América, tal como lo fue en el siglo XVIII en la región de las Antillas, Haití, Martinica, Guadalupe y Santo Domingo, que en aquella primera etapa significó 1,3 millones de esclavos, un infame comercio que fue inmune a la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, una actividad rentable no solo para los traficantes, sino también para el gobierno francés. En el Congreso de Berlín de 1885, Francia, como el resto de las potencias coloniales europeas, legitimó los territorios que ocupaba y fue ocupando en el África, y constituyeron las colonias que retuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el marco del proceso de descolonización se dieron las guerras de liberación. En algunos casos, particularmente sangrientas y atroces, como en Argelia, entre 1954 y 1962, en el que las Fuerzas Armadas francesas cometieron infinidad de crímenes de guerra. Nada nuevo desde la colonización de ese país africano en 1830, pero que durante el violento proceso de independencia argelina fue especialmente cruenta. Por el caso, se enviaron unos 2 millones de argelinos a campos de prisioneros que apenas sobrevivían en condiciones inhumanas. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Madagascar, cuando se dio el movimiento de liberación malgache y estalló el conflicto armado que duró de 1947 a 1949, tras el fracaso en 1945 del manifiesto de los diputados de la Asamblea de Madagascar, que de forma legal y no cruenta declaraban su independencia. Sin embargo, Francia procedió con brutalidad a reprimir a la población de la isla. Más de 100.000 fueron los nativos muertos, tanto en enfrentamientos en combate como en ejecuciones sumarias colectivas. Por su parte, en el África Occidental, el gobierno galo también procedió con igual violencia, pero son poco conocidos los crímenes en Senegal, donde aquí no fue el accionar de un movimiento independentista, sino el reclamo de justicia e igualdad. Fue la masacre de Tiadoye, en el que fueron ejecutados soldados senegaleses que habían servido a Francia en la Segunda Guerra Mundial y exigían subsidios y pensiones en diciembre de 1944. Sin embargo, fueron asesinados casi un centenar y hasta la actualidad sus descendientes siguen reclamando al gobierno francés la ubicación de las fosas comunes no declaradas, lo que elevaría el número de víctimas antes mencionado. Tampoco se puede dejar de mencionar el caso de Camerún, donde se produjo la revolución de Bambileke, la que fue protagonizada por el movimiento nacionalista para lograr la independencia de su país, un conflicto armado que se inició en 1955 y que incluso prosiguió aún después de la independencia del país africano, en 1960, hasta prácticamente 1964, y que arrojó un saldo de aproximadamente 76.000 civiles muertos. Obviamente, nos centramos en el continente africano. No se incluyen los crímenes cometidos en las colonias francesas en Asia, Oceanía y América. Pero más allá de estos ejemplos del más brutal neocolonialismo esgrimido por Francia, lo cierto es que a partir de la década de los años 60 debió enfrentar la ola de independentismo en sus colonias en África, lo que significó que aceptaran, esto significó que no aceptara que los nuevos estados pudieran disponer libremente de sus recursos naturales, como petróleo, gas, oro, diamantes, uranio, por lo que instrumentó la política conocida como Franc-África y asegurarse de este modo el control de sectores económicos, financiero, político y militar. Un ejemplo ya señalado en otras columnas fue la creación del Franco de la Comunidad Financiera Africana, o Franc de la FCA, una moneda que se implantó en 14 países, Senegal, Guinea-Bissau, Benín, Mali, Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Níger, Guinea Ecuatorial, Camerún y Chad. Ahora bien, esta moneda admite la conversión al franco francés a tasa fija, pero las reservas de los bancos centrales de los países mencionados están obligados a poseer un 85% en divisas internacionales, las que son controladas por el Banco Central de Francia. Y los estados africanos solo pueden acceder a un 15% del tesoro público galo. Y al día de hoy, las reservas africanas se han reducido en un 50%, unos 9.500 millones de euros, que obviamente están administrados por el Banco Central Europeo desde 1999. Y de esto resulta que los países miembros de esta comunidad monetaria no pueden implementar o variar políticas económicas sin el visto bueno de París, lo que a su vez le condiciona la posibilidad de acuerdos con otros países africanos que no son parte del sistema FCA, como ser aquellos que son miembros de la Comunidad Británica de Naciones, por el caso Nigeria. Y esto se refleja en una significativa diferencia negativa de crecimiento y desarrollo económico de los países del sistema francés. Ya en 1950, el 60% de las exportaciones de los países francófonos tenían como destino Francia, mientras que entre 1960 y finales de la década de los 80, esos mismos países pagaban tasas de importación de productos galos de entre el 20 y el 30% más altas que la aplicada a otros países. Y esto fue documentado en un informe del Banco Mundial que estimó que las pérdidas por las importaciones galas a los países africanos mencionados ascendieron a 2.000 millones de dólares en el año 1989. Y esa era una cifra equivalente a la deuda externa de Burkina Faso, Mauritania, Chad y República Centroafricana en aquel momento. Por otro lado, la relación y el apoyo del Ejecutivo francés a líderes africanos afines o funcionales a Francia aseguró importantes inversiones de empresas galas en la explotación de recursos de todo tipo, mientras que el gobernante francés hacía la vista gorda a las políticas internas de sus socios africanos, fueran o no democráticas, incluso defendiendo regímenes dictatoriales. Pero, al inicio del presente siglo, China, a través del Foro para la Cooperación con África, le permitió a cerca de 53 países africanos establecer relaciones comerciales con Beijing, lo que posibilitó un aumento exponencial en el intercambio de bienes y servicios. Prueba de esto, en el 2010 superó los 100.000 millones de dólares. En el 2015, el presidente Xi Jinping, en Sudáfrica, ratificó el compromiso del gigante asiático en apoyar las políticas de los países africanos en sus crecimientos y desarrollo, como así también en materia de seguridad y mantenimiento de la paz. Es así que inversiones chinas se potenciaron. Por ejemplo, se construyeron más de 10.000 kilómetros de línea férrea, 100.000 kilómetros de carretera, cerca de 1.000 puentes y 10 puertos, y una red eléctrica de algo más de 66.000 kilómetros. Sin olvidar que hay 36 proyectos en casi una veintena de países del continente que implican una inversión de 1.140 millones de dólares. Obviamente, China también logra sus beneficios en la extracción de recursos naturales, en particular estratégicos, y en mano de obra barata para las fábricas chinas instaladas en aquellos países. Y por supuesto, Rusia no quiso quedar al margen. Y en la primera cumbre Rusia-África en San Petersburgo de 2019, se sentaron los vínculos entre Moscú y los países de aquel continente. En particular, la cooperación en el sector de la energía atómica, en el que participan 8 países africanos, lo que se suma al programa de capacitación de recursos humanos en dicho sector. Y más recientemente, con la amenaza del yihadismo radical en los países del Sahel, ha colaborado con asesoramiento y armas, e indirectamente con la presencia de efectivos de la empresa militar privada Wagner, que está proveyendo servicios de seguridad tanto a autoridades gubernamentales como a infraestructuras sensibles y yacimientos de recursos naturales, estratégicos especialmente, y que son de interés para Moscú. Por otra parte, la asociación entre Rusia y China, con la creación del sistema panafricano de pago y liquidaciones, permite a los países africanos que están en el mismo utilizar sus propias monedas prescindiendo del dólar estadounidense. Este avance de Rusia y China en el África ha impactado desfavorablemente en los intereses franceses en aquellos países que están bajo su influencia. Y desafortunadamente, en el 2020, llegó al presidente Emmanuel Macron a manifestar que los problemas de África son debido a factores de diferentes civilizaciones y no a una historia de saqueos y violencia colonial, declaración que no condice con la explotación y expoliación que al menos sistemáticamente y como política colonial han sufrido los países africanos en casi 2 siglos. Por esta razón, no es de sorprender lo ocurrido hace poco, más de una semana, en Níger, siguiendo los ejemplos de Mali y Burkina Faso, que depusieron a sus gobiernos pro-occidentales y se acercaron a Rusia. Y uno de los motivos es que el Sahel vive problemas que Occidente no ha resuelto: la inseguridad, la hambruna, la pobreza y la salud. En el caso de Níger, es el cuarto productor mundial de uranio, cuya cuarta parte es explotada por Francia. Sin embargo, el país africano es pobre. Quizás la razón más fuerte por la que la población se manifestó, por un lado, a favor de la junta militar presidida por el general Tchani, incluso creando grupos de vigilancia y apoyo al nuevo régimen. Y por otro, han expresado su rechazo a Francia frente a la embajada de este país en Niamey, la capital nigerí, quemando banderas francesas y agitando la nacional y la de Rusia, a la vez que expresaban consignas culpando a Francia de saquear el petróleo, el oro y el uranio, en un país donde las dos terceras partes de su población vive bajo el umbral de la pobreza. De 24.4 millones de habitantes, 2 de cada 5 viven en la condición señalada. Todo esto ha hastiado a los nigerinos en su relación con la vieja metrópoli colonial, y ven en Rusia y China la posibilidad de un cambio, por el caso, la ayuda de Moscú en seguridad, alimentos y tecnología. Por otra parte, el ahora depuesto presidente Mohamed Bazoum había autorizado el reasentamiento de las tropas francesas que debieron retirarse de Mali en territorio nigerí, lo que provocó fuertes manifestaciones en contra de esta medida, las que fueron duramente reprimidas, y el líder de la oposición, Abdoulaye, fue encarcelado en abril de este año, 2023. Algo parecido está pasando en otra ex colonia francesa, Senegal, donde el actual presidente, Macky Sall, ha disuelto al principal partido de la oposición, PASTEF, y encarcelado a su líder, el candidato opositor a las próximas elecciones nacionales, Oresmane Sonko. Finalizando la columna de hoy, algunas conclusiones. Francia es el país de la Unión Europea con la mayor cantidad de plantas nucleares para el suministro eléctrico, equivalente entre 64 y 67% del consumo francés. Y el uranio de Níger es primordial para sus reactores nucleares. Aproximadamente el 40% del uranio nigerí los alimenta, mientras que Kazajistán representa el 29% y Uzbekistán el 27%, según datos del 2021 de Euratom, la Agencia Europea de Energía Atómica. Y el golpe de Estado en Níger es un gran revés para el país galo. Por otra parte, los gobiernos de transición de Mali y Burkina Faso han fijado su posición oficial de respaldar a Níger, dos países que han expulsado al contingente francés y en los que ya están presentes elementos de la empresa militar privada Wagner. Y este lunes, próximo pasado, ya ha arribado a Níger un pequeño grupo de la firma mencionada, lo que tensa la situación, pues cualquier intervención militar de la CEDEAO, es decir, la Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales, con la presidencia pro tempore de Nigeria, sería considerado como un acto de guerra, lo que hace al menos posible y probable un conflicto regional tercerizado. Quizás por eso el periódico parisino Le Figaro ha publicado que la situación es de gran preocupación para Francia. Una Francia que nunca aplicó la fórmula libertad, igualdad y fraternidad. Y es como estar viviendo una toma de la Bastilla, siglo XXI, no en su propia tierra, sino en su antiguo imperio colonial y protagonizado por poblaciones cansadas de la explotación y el saqueo. Por eso, nada más apropiado para la frase final que la reciente declaración de la premier italiana Giorgina Meloni, que dijo: el problema no son los africanos que emigran a Europa, sino los europeos que expolian a África.
Hasta ahí entonces la columna de esta semana de Luis, la toma de la Bastilla, siglo XXI. Luis, nos encontramos para ver al Golem hoy.
Sí, pero antes de esto, sí, te quería agregar, porque viste, más allá de que ya te había enviado la columna y siguiendo las noticias momento a momento de este problema con Níger, uh-huh, mañana, 10 de agosto, se va a reunir la CEDEAO para votar si se prorroga el ultimátum a la Junta Militar de Níger. Es decir, el ultimátum que había dado en principio de 7 días venció el domingo, y hasta el día de hoy no hubo ningún tipo de intervención. Se van a reunir mañana. ¿Por qué? Porque no está tan fácil para Nigeria, que es la que tiene la presidencia pro tempore de la CDAO, llevar a cabo con el consenso del resto de los miembros de esta comunidad una intervención militar. Y esto tiene una explicación que hay que mirar entonces a Nigeria. Nigeria es una república federal. Su presidente actual es Bola Tinubu, de 71 años, que es musulmán, contador, recibido en la Chicago State University, asumió en mayo del 2023, es decir, hace poco, es el líder del partido Congreso de Todos los Progresistas, que es una socialdemocracia, y antes fue gobernador del estado de Lagos y senador, y es, como dije antes, presidente pro tempore de la CEDAW. Nigeria tiene un sistema presidencialista con división de poderes. Tiene un poder ejecutivo, el presidente, jefe de Estado y de gobierno, que es elegido por 4 años con una reelección. Tiene un poder legislativo, es un congreso bicameral, Cámara de Senadores y Representantes, y un poder judicial que es la Suprema Corte, Tribunal de Apelaciones, Tribunales Superiores y Tribunales de Primera Instancia. Esa sería la estructura, digamos, gubernamental. Pero lo importante acá y que tiene que ver con el conflicto ahora en Níger es el tema de la distribución étnica. Níger tiene 3 grupos étnicos. Uno que son los yorubas, que dentro del grupo hay cristianos y musulmanes, y que ocupan la región sudeste. Luego tenés los igbos, que son cristianos, y en la región sudoeste. Y el tercer grupo son los hausa fulani, que son en su totalidad musulmanes y que ocupan la región norte. Y acá es el tema. ¿Por qué? Porque los hausa fulani, esta etnia, también está presente en Níger. Por lo tanto, sería dificultoso para el gobierno central de Nigeria tratar de llevar a cabo una acción militar por sí solo, porque esta etnia está tanto en tierra nigeriana como en tierra nigerí. Y además de eso, no olvidemos que las elecciones del 2023 que llevaron a Bola Tinubu a la presidencia tuvieron el porcentaje más bajo de votantes, el 26,71% de un padrón, y escuchá bien, un padrón de 93.4 millones de habitantes. Si bien triunfó Tinubu con el 42%, le siguió Atiku Abubakar, que es del Partido Democrático Popular, que es la oposición más grande, con el 38, es decir, no es tanta la diferencia. Y el tercero, que aquí sí hay que prestar atención, salió Peter Obi, del Partido Laborista, que son cristianos, y que si bien obtuvo el 9%, es el único partido que creció en votos, mientras que el partido del presidente y el segundo partido bajaron el caudal de votos. Por eso dije que era probable y posible que se pudiera dar un conflicto tercerizado. Pero dentro de Nigeria hay problemas que quizás le impidan llevar a cabo lo que dijo el mismo presidente Bola Tinubu, que no solo ladran, sino que muerden.
Bien, ahí está el Bola. Nosotros vamos a seguir este tema. Y el Bola Tinubu, sí, acá le diríamos el Bola, o peor todavía. Abrazo grande, nos encontramos esta noche.
Dale, Dani, un abrazo.
Allí está el profe Luis Fuensalida.